iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y como todos los lunes nos encontramos aquí para desarrollar una temática que en esta ocasión ha sido Hilario el que la ha elegido. Además, yo creo que es bastante interesante porque después del apagón que hemos tenido aquí en España no hace mucho, yo creo que en parte pues tiene bastante que ver en la temática. Así es que vamos a saludar a los que van a intervenir, que por un lado es Hilario. ¿Qué tal, Hilario?
Hola chicos, chicas. Pues nada, chicas, porque chicos no hay hoy en la tertulia. Pues vamos a ver si yo salgo del lío en el que me he metido y aprendo con las aportaciones de mis compañeras.
Bien. Pues ahora nos vamos a Argentina, que ahí está René Escape. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un gusto estar contigo, con los queridos contertulios. Le mando un beso grande a todos de mi ricocito mendocino, todos los oyentes. Y bueno, un día más, un lunes más, para estar acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Un beso.
Y ya finalizamos en Colombia con María Eugenia de Jar. ¿Qué tal, María Eugenia?
Hola, Paqui, mis compañeros de tertulia, y con todo lo que estamos viviendo, este tema de hoy es más que pertinente.
Pues sí, efectivamente. Hoy vamos a hablar de la energía nuclear, si es interesante, si es importante, si es necesaria, y todo lo que conlleva la temática esta, que como decimos es muy, muy interesante. Así que, Hilario, cuando quieras puedes empezar.
Gracias. Yo considero que todas las formas de energía son interesantes. Con respecto a lo que podríamos hablar de las energías que contaminan, yo creo que es bastante relativo. Creo que los ecologistas no estarán de acuerdo conmigo en esta afirmación mía, pero el petróleo ha sido absolutamente necesario. Nos ha prestado muchas utilidades, muchísimas. El carbón también, el gas también, y la energía nuclear en algún aspecto, en muchos aspectos también. Primero vamos a explicar lo que es la energía nuclear. La energía nuclear es la que se produce como consecuencia de la fisión o fusión de los átomos. La fisión de los átomos es la partición de los átomos, el rompimiento de los átomos, la escisión de los átomos. Y se llama nuclear porque la reacción se produce en el núcleo precisamente del átomo. Es una reacción potente, fuerte, muy fuerte, que es capaz pues de mover barcos, de mover submarinos, cruceros, destructores, acorazados, etcétera, etcétera, barcos de gran tonelaje. Es capaz de generar energía eléctrica y es capaz de mover potentes aparatos, potentes máquinas, y es capaz de proporcionar pruebas diagnósticas y tratamientos médicos. Hemos hablado de la fisión de los átomos, pero también con la fusión de los átomos se produce la misma reacción, se produce una reacción que produce, que genera la energía nuclear. Hemos hablado, muchas veces habréis oído hablar de los isótopos. Los isótopos son se encuentran en elementos que tienen el mismo número de átomos, el mismo número de protones, pero protones es uno de los componentes del átomo, pero distinto número de neutrones. No hablo de los electrones, porque sabéis que los electrones es la carga eléctrica que tienen los átomos, y estos electrones giran alrededor del núcleo. Por lo tanto, de los electrones en este caso no hablo, pero sí tengo que hablar de los protones y de los neutrones. La reacción se genera en unos aparatos potentes que se llaman reactores. La fusión, he dicho fisión y fusión, he hablado de la fisión pero no he hablado de la fusión. La fusión es pues la unión de átomos. Para que se produzca energía nuclear nos hace falta uranio enriquecido, uranio de 235 o 238. Pero también se puede generar a partir de átomos de plutonio, aunque es mejor el uranio. También se puede generar a partir de átomos de polonio. Y también se puede generar a partir de átomos de estroncio. Pero esa energía nuclear del polonio y del estroncio es mucho más cara. Entonces es mucho más barato la energía nuclear que se genere a partir de átomos de uranio, perdón, de uranio enriquecido, de 235-238. La energía nuclear tiene beneficios importantes que luego hablaremos o hablaréis vosotros. Todo el mundo la conoce porque da luz, genera energía eléctrica, hay centrales nucleares, son reactores, pero la energía nuclear tiene algunos inconvenientes que, a mi juicio, esos inconvenientes se pueden y se deben soslayar. Cada vez hay más seguridad en las centrales nucleares. Quiero decir que la Unión Europea pues califica la energía nuclear como energía limpia. Pero también tenemos que decir que la energía nuclear tiene radioactividad. Esos átomos de uranio enriquecido son probablemente los que más radioactividad tienen. Yo quiero decir también que el Sol tiene energía nuclear, que las estrellas, no los planetas, ni los satélites, ni los cometas, sino que las estrellas también tienen energía nuclear, energía nuclear potentísima. Y en principio, pues yo sé que me han dejado un poco más de tiempo porque hoy somos menos, lo que agradezco naturalmente. Y si te parece bien, vamos a dar paso a los demás, a las compañeras, para que digan lo que quieran decir. Solo quiero decir una cosa. La energía nuclear trajo consigo las bombas atómicas que se producen como consecuencia de la desintegración de los átomos, las bombas atómicas de Nagasaki y de Hiroshima. Pero me imagino que de eso van a hablar mis compañeras. Por lo tanto, pues si os parece bien, ahí lo dejo.
René.
Bueno, sí, evidentemente, como dijo Hilario, la energía nuclear se obtiene a través de sustancias o elementos que se encuentran en la tabla periódica, elementos que están en la naturaleza. O sea que no es que el hombre fabricó esto, sino que el hombre lo descubrió, y lo descubrió hace muy poco. O sea, estos grandes descubrimientos de la energía nuclear y de la utilización de la energía nuclear, de estos elementos que existieron siempre sobre la superficie terrestre, fueron descubiertos a fines del siglo XIX, 1895 con Röntgen, que descubrió el rayo X, descubrió cómo podía verse a través del cuerpo humano o de otros objetos a través de estos rayos. Y después, los más famosos y conocidos, inclusive Marie Curie, que fue el premio Nobel, y su marido Pierre, la pareja, el matrimonio Curie, fueron los que más trabajaron con todo este material, con todos estos materiales radiactivos, utilizándolos en la ciencia, en la biofísica y en la medicina. Usaban el radium, por eso se mide el radium, es el elemento radiactivo más considera más potente en la naturaleza, a tal punto que se mide todo en rad, mediciones rad para medirlo, hay fórmulas, todo esto es una ciencia biofísica, es una ciencia física. Es una ciencia muy compleja, que lo manejan, por supuesto, los físicos, los químicos, los médicos y profesionales que manipulan todo este material, ¿no? Que evidentemente son gente especializada en todo lo que es energía nuclear. El estudio de los átomos, justamente por ese equilibrio que se produce en el núcleo entre protones y neutrones, es lo que genera esta radiación tan potente, que puede provocar, como decía Hilario, una bomba destructiva hasta una radiación leve y transitoria, porque puede la radiación ser una emisión efímera, o sea, durar poco tiempo nada más y después volverse a estabilizar el elemento. Entonces es muy complejo porque son muchos los elementos que se usan para las distintas situaciones. Lo importante es que sepamos que la energía nuclear es se usa fundamentalmente para estos reactores nucleares para obtener energía eléctrica. Cerca de 400, por ejemplo, 430 y pico reactores pueden dar lugar a energía eléctrica a 32 países. Así que imagínense la importancia que tiene esto, generando calor, vapor, y esto, la movilización necesaria para generar esta corriente eléctrica tan potente y tan importante. El único peligro que tiene, que es bastante bueno en el sentido de que no contamina el ambiente, porque no genera esa contaminación que genera el carbono, la combustión del carbono, de los fósiles, que genera ese efecto invernadero. O sea que sería bueno y sería como un aliado para evitar la contaminación ambiental, pero tiene la problemática de los riesgos, ¿no? Que por supuesto, si esto está inteligentemente y muy muy cuidado como está ahora en avanzada para evitar los accidentes nucleares, que puede matarnos directamente a las personas. Los accidentes nucleares que se han provocado son tremendos, la cantidad de muertos que han habido, la cantidad de poblaciones que han sucumbido, y que la radiación sigue durante mucho tiempo alterando la naturaleza de los alrededores, ¿no? Vegetal, animal, humano. Entonces el problema serían los accidentes nucleares. También se usa toda esta energía nuclear muchísimo en la agricultura y en la industria. En la industria es muy importante, en las industrias petrolíferas, y también en la medicina. En la medicina se puede usar tanto como para esterilizar materiales, porque acuérdense que ¿cómo actúa esta energía? Esta energía actúa en el ADN, de los elementos biológicos vivos. Entonces modifica el ADN y puede destruir bacterias, puede destruir virus, por eso se usa mucho en esterilización. Y se usa para los diagnósticos de enfermedades, de tumores, sobre todo enfermedades oncológicas en las personas. Hay varios métodos de diagnóstico que se basan en esta energía nuclear, y para tratamiento, para la terapéutica. En los diagnósticos es bastante amplio los elementos que se usan. Se usan los que se llaman radioisótopos, que se pueden beber o se pueden inyectar, y de ahí tenemos algunos que son específicos para cada órgano. Por ejemplo, tenemos el yodo, que se usa muchísimo para la tiroides, como la glándula tiroides es un gran captador de yodo, el yodo 131, otros yodos. Se usa el tecnecio 99, el talio, el galio, el estroncio, todos estos elementos, el cromo 51, que se adhiere mucho a los glóbulos rojos para estudios de médula. Todos estos métodos se usan porque inyectados eliminan, o sea, al producir su emisión de rayos, tiene a través de un aparato captador o receptor de esta energía, se puede visualizar la circulación por donde va este elemento que ha sido inoculado, qué dirección va siguiendo. Entonces se va captando con un aparato, con un detector, de estas radiaciones, que son radiaciones gamma, porque las radiaciones que emiten son alfa, beta y gamma. Las gamma son las más las que de mayor alcance, y entonces se ve si existe un tumor, si existe una buena circulación, si existe una obstrucción arterial. Es decir, sirve para la cardiología, para la neumonología, para las enfermedades renales, para las enfermedades oncológicas de huesos, para hacer un mapeo del organismo completo, etcétera. Es decir, que es bastante importante. Por supuesto, esa persona queda ionizada, o sea, queda eliminando iones, queda eliminando radioactividad. Por lo tanto, no tiene que estar cerca de una mujer embarazada ni cerca de otras personas hasta un tiempo que otra vez este elemento que se ha inoculado deje de emitir, ¿no? O sea que todo tiene sus riesgos, y por supuesto tiene que estar manejado por médicos especialistas en esta energía nuclear, porque la medicina nuclear es una especialidad médica muy compleja, que la tienen que manejar muy bien, tanto para los diagnósticos como las que hacen tomografía, rayos X distintos, radioneurogramas, o lo que hacen la gamma grafía, o lo que hacen el estudio del PET, que es el estudio de positrón, se ve más detallado, patologías oncológicas pulmonares, por ejemplo, o lo que sea. Todo esto se usa así, como también se puede usar para terapéutica, cuando se puede reducir un tumor destruyendo las células oncológicas, sí, como el cobalto y otros más. Es bastante, bastante complejo, muy útil, y creo que son más los beneficios, si se está bien manejado, que los perjuicios.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. María Eugenia.
Este es un tema de inmensa importancia, por lo que todos estamos viendo la proximidad y la posibilidad aterradora en la humanidad del uso de armas nucleares. Ya Hilario y René nos están explicando de qué se trata esto que se llama energía nuclear. Y estamos viendo, por ejemplo, en medicina, los maravillosos usos que puede tener. Pero también es cierto que los beneficios, que pueden ser muchos, porque la energía nuclear no deja esa huella terrible de daño en el medio ambiente, si se quiere. También es cierto que los peligros son inmensos, y cuando hay problema con esto, como sucedió en Chernóbil, en la Unión Soviética hace años atrás, que tal vez recuerden los oyentes también, la devastación que eso produce es algo que dura miles de miles de miles de años. Entonces yo aquí hablaría también de el reto que esto supone para esta especie nuestra, animal, que toma decisiones y hace cosas que el resto de la naturaleza no hace, porque se guía por el instinto. En ese sentido, yo quisiera hablar de algo del doctor Jonas Salk, que escribe él como científico y zoólogo también. Él es el que hizo la vacuna contra el polio, tal vez recordamos. Pero él es también hizo una contribución muy importante cuando habló de la supervivencia, no de los más fuertes, sino de los más sabios. Y él escribe en 1973 un estudio desde la zoología, recordando que somos una especie muy joven comparado con otros en la naturaleza. Y cuando él compara la curva que tenemos de evolución, la especie humana, con una mosca que lleva muchísimos miles de años más existiendo, y al compararla puede los zoólogos ver más o menos por dónde vamos. Él lo que señala, esto es 1973, él señala que la humanidad está en un punto donde puede o autodestruirse o continuar. Y lo que señala es que por primera vez esa especie, la nuestra, la humana, depende de la sabiduría por primera vez para sobrevivir. Sabiduría entendida como los avances en las distintas culturas humanas que han dado lugar a cosas beneficiosas en diferentes campos como filosofía, arte, ciencia. Pero hablando concretamente de la ciencia, lo que señala South es, está la especie en un punto donde o maneja con sabiduría los progresos que está adquiriendo o se autodestruye. En este punto entonces es donde el 1973, siglo XX, pero es nuestra época, ahora mucho más avanzada en la posibilidad de autodestrucción. Tenemos los ejemplos de Chernobyl y lo que sucedió como casi un desastre en lo que se llamó The Three Mile Island en los Estados Unidos, que casi provoca algo parecido a Chernobyl. Entonces yo terminaría esta primera ronda recordando lo que decían en la antigüedad los griegos cuando hablaban del areté, el areté como la máxima excelencia de los humanos, pero también hablaban de la amartía, que era la más grave falla en que se podía incurrir, y agregaban: a veces el areté y la amartía coincidían en ser lo mismo. que en este momento es nuestra tecnología, donde los avances maravillosos, por ejemplo, con lo nuclear, pueden coincidir con la más grave de las fallas, que nos llevaría a una autodestrucción.
Uh-huh. Hilario.
Bueno, yo diría que los elementos o residuos radioactivos de los que tú has hablado, María Eugenia, que por supuesto duran muchos años, muchos cientos de años, no sé si miles de años, eso, a eso no me atrevo, sí cientos de años, eso sí lo sabemos con toda seguridad, miles de años, no sé, cientos de años, por supuesto, pero el plástico también dura, el plástico no es biodegradable y el plástico no se puede reciclar, no hay posibilidad de reciclarlo, parece ser. Los plásticos también son biodegradables y que no pasa nada. Claro, por otro diréis, pero los plásticos no tienen nada que ver con la radioactividad. Por supuesto que no, pero los plásticos contaminan también. Los mares están llenos de plástico que no se puede destruir y todo está lleno de plástico y el plástico no es biodegradable. Entonces, yo creo que ahora sabéis que se han hecho una especie de depósitos para guardar estos elementos o residuos radioactivos que sobran, que ya no valen para producir energía nuclear, pero que sí tienen radioactividad. El peligro de la energía nuclear, a mi juicio, es la radioactividad. La radioactividad que en dosis moderadas sí es buena, es importante en dosis convenientes y moderadas, pero la radioactividad no es buena en dosis muy altas. Por ejemplo, si nosotros nos exponemos al sol mucho tiempo, pues nuestra piel lo va a acusar. Sobre todo las pieles de los niños y las pieles de los ancianos son las más vulnerables y son las que más van a sufrir con el calentamiento al sol, ¿no? Yo creo que lo de Estados Unidos, lo que tú dices de Estados Unidos, María Eugenia, no es peor que lo que sucedió en Fukushima. Lo que sucedió en Fukushima sí es muy malo, tiene unas consecuencias catastróficas. Hombre, la bomba atómica, las bombas atómicas de Hiroshima y de Nagasaki en el Japón, que se tiraron hace 80 años, pues perduran todavía en el recuerdo de la gente y murieron 150.000 personas, que no es cosa de pavo. Murieron 150.000 personas y evidentemente hay mucha gente que se opone a la energía nuclear, que se opone a la energía nuclear precisamente por las fugas que puede haber en los reactores. Los reactores, que son los aparatos donde se produce la energía nuclear, como sabéis, se calientan mucho, muchísimo. Y entonces tienen en ese equipo donde se produce la energía nuclear, hay un refrigerador que se refrigera con agua. Y hay que echar agua constantemente, precisamente para que ese calentamiento del reactor no llegue a más. Y no pasaría nada si se, pero no sabemos realmente. El ser humano hace cosas que o fabrica cosas o descubre cosas y las aplica, y a veces no tiene control. Hay cosas que no se pueden controlar, ¿sí? Por ejemplo, ahora con la inteligencia artificial estamos siendo objeto de estafas, porque ahora yo estoy hablando y si alguien me interfiere y me coge mi voz, pues la puede aplicar a inteligencia artificial, y a través de la inteligencia artificial pues yo puedo salir, aunque yo no sea el que sale realmente, y producir una estafa o hacer una operación del banco que no soy yo el que la hace, etcétera, etcétera. Bueno, eso es algo que está sucediendo ya. Bueno, pues con la energía nuclear pasa que el ser humano pues a veces no controla. La desintegración del átomo es terrible. La desintegración del átomo produjo las bombas atómicas. produjo nada más y nada menos que las bombas atómicas. A mi juicio, si somos racionales, nuestra animalidad nos ha creado, nos ha dado la razón, nos ha dado la inteligencia, hemos evolucionado, pues hombre, yo creo que tendremos que poner elementos de seguridad suficientes para que no se produzcan catástrofes, para que no se produzcan cataclismos, para que no se produzcan grandes desgracias, creo yo. Yo he traído el tema a colación de la energía nuclear porque en España hubo un apagón, me parece que fue el 3 de abril, ¿no? Creo que fue el 3 de abril o el 28 de abril, no sé, un lunes, creo que fue el 28 de abril, hubo un apagón, y ese apagón en zonas del país duró pues casi 20 horas, y en otras zonas duró 8 horas, en otras zonas 10 horas, en mi zona, por ejemplo, duró pues 8 horas, y entonces las energías renovables, que son la energía del viento, del agua, la energía eólica, la energía fotovoltaica, la energía del sol, la energía solar, pues estas energías están bien, pero para que tengamos, por ejemplo, electricidad, para que el ordenador pueda andar, para que la computadora pueda funcionar, pues hace falta electricidad. Y esa electricidad no vino porque las centrales nucleares estaban paradas. Y estaban paradas porque parece ser que había suficiente energía nuclear. Perdón, había suficiente energía renovable. Y esa energía renovable no era suficiente. Se produjo una caída de tensión, probablemente, todavía no se sabe, pero se cree que sí, y entonces nos quedamos sin luz. Como las centrales nucleares estaban paradas porque había suficiente energía nuclear y las centrales, había suficiente energía eléctrica, perdón, y las centrales nucleares estaban paradas, pues entonces ¿qué pasó? Pues que tuvimos un apagón importante, y poner en funcionamiento una central nuclear cuesta mucho, mucho. No se puede poner en 5 minutos, ni en 10 minutos, incluso ni en una hora. ¿No? Y entonces nos quedamos sin luz. Bueno, pues la energía nuclear, quiero decir a los oyentes que el gobierno de mi país no es partidario de la energía nuclear. Y quiere cerrar, de aquí al año 35, quiere cerrar las 7 centrales nucleares que tenemos. La primera es la que da luz a Madrid. El 50% de la luz de Madrid viene por energía nuclear, por la central nuclear de Almaraz, que está en Extremadura, en la provincia de Cáceres, y es la primera que se quiere cerrar. Esta se quiere cerrar pues antes del año 30, si es posible, el año 28. Y bueno, pues no sé lo que pasará, pero andamos con el tema, que si el gobierno sigue en la siguiente legislatura, pues supongo que cumplirá su propósito de cerrar las 7 centrales nucleares. Y entonces pues tenemos que encontrar energías que supongan que supongan un funcionamiento eléctrico y en todos los sentidos. Claro, naturalmente, si se cierran las centrales nucleares, pues tendremos que compensarlo con otras energías, con las energías renovables. Pero insisto, es que las energías renovables, si no hace viento, no se produce electricidad. Si no hace sol, tampoco se produce electricidad. Mientras que la energía nuclear es constante, no hay ningún problema. Y paso y vuelvo a agradecer que me dejen hablar bastante. ¿Sí?
Eso será si vuelven a salir estos.
Claro, si vuelven a salir.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. René.
Bueno, como se verá, de acuerdo a lo que está planteando Hilario, la situación es bastante compleja, porque el ser humano, a través de los años, de los siglos, y sobre todo en el último siglo, ha hecho unos avances tremendos en la parte de tecnología, ciencia, industria, biología, en todos los aspectos. Ha avanzado tanto, que a medida que va avanzando se va confiando en lo que es en los elementos de los que se apoya para poder pivotear todo eso que está haciendo, y esos elementos pueden fracasar Y entonces cuando se fracasa, como pasó en ese apagón, ahí se da cuenta uno que el hábil que es el ser humano, ¿no? Y qué dependiente que está. Entonces, a ver, va teniendo mayores necesidades, por lo tanto va teniendo mayores requerimientos, pero todo eso se puede volver en contra, un poco como dijo María Eugenia. O sea, ¿en qué sentido? Como todo en la vida. Si todo esto se utilizara para finalidad positiva, para dar justamente luz, para dar energía, para la salud, para avances en la ciencia, en la industria, y no se usara con la maldad del ser humano, como son las bombas nucleares, como las bombas bacteriológicas, como las bombas químicas. O sea, el ser humano no usara para el mal esto y tuviera la responsabilidad suficiente para saber mantener esos reactores controlados. Y el futuro de esto, porque así como los plásticos que comentaron y como tantas otras cosas que no se pueden reciclar, esto cubierto de plomo, ¿hasta dónde? O sea, llega un momento que todos estos elementos que los logran concentrar puede volverse en contra del planeta. A veces se ha pensado, he leído cosas, que el famoso continente Atlántida que ha desaparecido fue por una explosión nuclear. Estos elementos están en la Tierra, están en la naturaleza. En algún momento quizás también los descubrieron, hace milenios, y después se utilizó, mal utilizado, y sucumbió, ¿no?, el continente. Puede ser una de las causas del fin del mundo, puede ser un destructor del mundo si esto llegara a descontrolarse. También muchas veces hay países que hunden en el océano, en cajas de plomo, elementos radiactivos, y eso puede provocar, no sabemos qué grado de penetración tienen sobre el plomo, pasar esto y matar especies, es decir, o transformarlos o deformarlos, porque como alteran el ADN, pueden haber especies extrañas. O sea, es un misterio qué va a pasar con el planeta, pero sí me parece que la energía nuclear no tiene vuelta atrás. O sea, ¿cómo se vuelve atrás con esto ahora? ¿Cómo se vuelve atrás con los reactores? No se puede eliminar y decir, vamos a sacar los reactores que hay. Bueno, en mi país, en Argentina, no hay reactores. Nosotros usamos la energía renovable común, la hidráulica, la eólica, y hemos hablado antes de nosotros de estas energías en otra tertulia, y hablamos de la importancia también de usar los mares y la fuerza que usan las olas. Se podría trabajar en eso, pero es muy costoso. Pero realmente la energía nuclear tiene su daño sobre el ser humano, tiene su daño, inclusive en la medicina aplicada tiene su daño. No se puede someter a una persona a tantas radiaciones tampoco. Los tratamientos también dejan un daño suficiente. El sol, sabemos que no podemos exponernos a determinadas horas porque su radiación, desde sus rayos gamma, nos lleva al riesgo de cáncer de piel. O sea, es muy complejo, porque no sabemos como seres humanos cuál es el límite de esto, hasta dónde vamos a llegar, ni tampoco sabemos qué utilidad le va a dar el hombre cuando utiliza su genio malo, ¿no? Cuando se vale de otros elementos que no son los benignos para la utilización de estos recursos. Entonces, ahí está la problemática. ¿Cómo lograr el equilibrio en esto y qué riesgos esto puede llevar? Por eso hay gente que piensa que no debe usarse esta energía, y comprendo esa posición. Es complejo y difícil de decidir.
Uh-huh. María Eugenia.
Bueno, en primer lugar, Hilario, de lo que yo he averiguado y he leído, los daños que puede producir un desastre nuclear sí son de miles de años, no solamente cientos. Nos daría lo mismo que fueran cientos, pero eso es algo como para explorar más. Pero lo que yo he encontrado es que el tipo de daño que eso ocasiona es de una duración que no abarcamos nosotros, ¿no?, con los plazos tan cortos de vida que tenemos. Pero lo que planteas también, por ejemplo, de los plásticos, lo que tenemos que entender es que nuestro planeta vivo, biológico, está enfrentando lo que advertía Jonas Salk de la posibilidad de destrucción, cuando él hablaba que la única respuesta para continuar y no causar un suicidio, una autodestrucción de la vida en el planeta, para poder llegar a eso, estamos enfrentando dos posibilidades: la autodestrucción en cámara lenta, que es lo del ambiente, el cambio climático y, por ejemplo, los plásticos. Si eso no se corrige de alguna manera, estamos yendo lentamente, pero al mismo desenlace, en no demasiado tiempo. Lo otro es la posibilidad de una autodestrucción instantánea. En este momento tenemos varias posibilidades, como es India y Pakistán en este momento, que ambos tienen poder nuclear, están al borde de utilizarlo. Rusia está amenazando en utilizarlo con Ucrania. Y la ironía trágica es que Ucrania entregó todo lo que tenía de arsenal nuclear con convenios años atrás de protección, y por supuesto el señor Putin no respeta nada. Está en manos de mentalidades de ese estilo, y los otros poderes nucleares, como puede ser Israel también, y los Estados Unidos, y ya estamos enfrentando todo esto. Aquí el reto mayor es entender lo de, y vuelvo a mi tema que siempre me oyen, de lo que es la educación para la madurez, porque únicamente si pudiera prevalecer una cosa que lleve a mentalidades de madurez para el manejo de esto, podría nuestro planeta tener una posibilidad de continuación y de poder superar la autodestrucción. En este instante, en ese sentido, es interesante con este tema que también estamos enfrentando cómo se maneja la inteligencia artificial, entendiendo, como dicen muchos de los entendidos en este tema, la inteligencia artificial no funciona con valores como pueden ser los valores humanos de el respeto, etcétera, que es el respeto ecológico. No es solo una opinión eso. Si no se tiene una comprensión del respeto de la ecología, no es solamente por una cuestión de bondad, sino de autopreservación de la vida en el planeta. En este momento las redes sociales lo que están haciendo es propagar la superficialidad en todo y destruir toda forma de profundidad. Y contra eso hay muchas mentes que están empezando a entender que algo tenemos que hacer con esta situación. Entonces yo termino aquí diciendo, en el fondo y los fondos, nuestra continuación como especie, y que no destruyamos fuera destruir la humanidad, el resto de la vida del planeta, porque si solamente se destruyen los seres humanos, como han dicho muchos científicos, al resto de la vida del planeta no le afectaría para nada. Al contrario, se beneficiaría todo lo vivo del planeta si no estuviera una especie con esta capacidad de destrucción. En cambio, si se acabaran las hormigas, ecológicamente sería un desastre para el resto de la vida del planeta, no solamente los humanos. Estamos en un dilema increíblemente moral y ético, como dice Salky, con esto termino. Por primera vez es cuestión de vida o muerte del planeta entero, de la vida completa, cosa que no pasaba antes. La sabiduría ha contribuido al avance en positivo de la especie humana y de la naturaleza con muchas formas, pero en este momento, indica Salky, es cierto, ya no es cuestión de beneficio para un progreso, sino es cuestión de vida o muerte.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
Bien. Vamos a ver, María Eugenia. Has dicho una cosa y la contraria. Y estoy de acuerdo con la contraria. Vamos a ver. Yo no tengo autoridad científica para poder afirmar categóricamente nada. Eso, por supuesto. Y aquí no podemos sentar cátedra porque nosotros somos una serie de amigos que nos hemos reunido aquí bajo la dirección de Paqui para tratar temas que pueden interesarnos a nosotros y por ende a los demás también. Entonces, como no tengo autoridad científica, pero sí tengo opinión, evidentemente, yo tengo que decirte lo siguiente. La humanidad es una especie a extinguir como todas las especies. Es una especie a extinguir, aunque mi amigo Jorge, que es una pena que no esté aquí, para que discrepe conmigo, pues no dice eso. Mi amigo Jorge piensa que la humanidad no se va a destruir porque se va a ir a otro planeta, se va a ir a otro sitio. Yo eso lo dudo. Pero bueno, yo creo que la humanidad es una especie a extinguir como todas las especies. Las especies se destruyen y se regeneran y vienen otras, etcétera, etcétera. Yo creo que yo no estoy de acuerdo con las tesis ecologistas, en absoluto. Yo sí estoy de acuerdo que el cambio climático genera irregularidades en el planeta y las genera seriamente, pero es que el cambio climático es permanente. El cambio climático lleva siendo cambio desde que antes de venir nosotros, antes de venir la especie humana, es decir, antes de cualquier vida en el planeta ya había cambios. La atmósfera del planeta, señores, al principio era de metano, es decir, que no se podía vivir en el planeta porque la atmósfera era de metano. Un exceso de oxígeno, como sabéis, es veneno, no lo resistimos. Nosotros, la atmósfera está compuesta de oxígeno y nitrógeno, y el 21% de la atmósfera es oxígeno, no más, es oxígeno. Pero es que yo además puedo, y eso sí lo afirmo con categoría, que el oxígeno es venenoso en dosis alta, porque yo como enfermo he soportado el oxígeno, he soportado las máscaras de oxígeno, y yo no tolero el oxígeno, me ataca los bronquios. Ese tipo de oxígeno que me dan en los hospitales me ataca los bronquios. Es decir, que un exceso de oxígeno, nosotros moriríamos. Por supuesto, un exceso de anhídrido carbónico tampoco resistiríamos. Pero es que el anhídrido carbónico que estamos poniendo en la atmósfera, que estamos echando en la atmósfera, ese anhídrido carbónico se elimina. Madrid era una de las ciudades más contaminadas, por lo menos de Europa, no sé si del mundo, de Europa seguro. Madrid en este momento tiene contaminación, claro que la tiene, pero menos, bastante menos. Porque Madrid es la segunda o tercera ciudad de Europa con árboles, con una arboleda impresionante que a mí personalmente me da una alergia que no la aguanto. Pero bueno, pero es así, ¿eh? Entonces, yo creo que el planeta, María Eugenia, si tú me lo permites, primero no tenemos registros de más de hace 200, 300 años. No los tenemos, no lo sabemos porque no tenemos registros. Sabemos que los elementos radioactivos viven mucho tiempo. Los átomos, cuando tú te mueras, tus átomos van a seguir viviendo y los míos también. Eso por supuesto, eso sí lo sabemos y estamos seguros de ello. Ahora bien, yo creo, y muchos científicos también, yo no lo soy, por supuesto, yo creo que la Tierra, que ya se ha destruido parcialmente muchas veces y se ha regenerado, la Tierra no la va a destruir la humanidad. La humanidad se va a destruir antes de que se destruya la Tierra. La Tierra la va a destruir el Sol. El Sol va a destruir la Tierra. Porque dentro de 4 o 5 mil millones de años aproximadamente, la Tierra será un planeta muerto. Entonces sí que la Tierra será un planeta muerto. Y el Sol como estrella también se va a destruir por efecto de la entropía. Ya sabéis que la entropía es el desorden. Pero como el universo se va expandiendo mucho, 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 ese desorden se anula con el orden. Entonces, sabemos muy poco, somos seres muy limitados, tremendamente limitados. Entonces, yo creo, volviendo a nuestro tema, retomando nuestro tema, y gracias por dejarme hablar, que somos pocos, pues volviendo a nuestro tema, yo creo que la energía nuclear es una energía que va a durar lo que dure, no sé, pero que esa energía nuclear va a dar paso a otra energía. Seguro que el ser humano, que está evolucionando constantemente, sobre todo tecnológicamente, está evolucionando, no deja de evolucionar, seguro que descubre o inventa otra energía que no es la energía nuclear. Pero de momento, y a mi juicio, y opino, es mi opinión personal, la energía nuclear es buena, es importante, es necesaria, siempre que naturalmente se arbitren la seguridad correspondiente para que no tengamos problemas. Y Rusia, la China, Francia, pues tienen energía nuclear. Alemania ha cerrado sus centrales nucleares y ha tenido que volver al carbón porque Rusia le ha cortado el gas. Rusia le ha cortado el gas a Alemania. Alemania no tiene gas, tiene que importar gas de otro sitio y ha tenido que volver a abrir sus minas de carbón, y tiene carbón en este momento. Entonces, pues esto es lo que hay, ¿eh? Esto es lo que hay, a mi juicio.
René.
Bueno, no sé a qué más agregar. Yo creo que, como todo, vuelvo a repetir, el planeta va teniendo, la humanidad en el planeta va teniendo un proceso evolutivo, y va dándose las cosas así, va descubriendo y va utilizando. Hasta ahora, por lo menos desde el punto de vista médico, es muy útil, muy útil. Todos esos radiotrazadores que se usan para poder detectar patologías en los diagnósticos a través de los detectores, y los tratamientos, las terapéuticas que se hacen, las esterilizaciones que se hacen, ha sido realmente muy importante. Los avances médicos han salvado muchas vidas gracias a todos estos métodos de diagnóstico, para hacer diagnósticos tempranos. O sea que yo creo que en medicina ha tenido una importancia tremenda en el siglo XX y XXI estos estudios. Y ahí estoy de acuerdo. Yo ahora, utilizado como siempre con el cuidado de todo aquel que maneja lo nuclear, no como en aquella época que no se sabía nada, que Madame Curie, inclusive hasta su tumba está toda llena de plomo, todos los elementos y estudios que ella hizo está todo cubierto, todo en cajas de plomo, porque la radiactividad que esta mujer ha emitido terminó con un cáncer con una plasia medular. Evidentemente no se sabría en aquel tiempo el riesgo. Hoy se trabaja con otras cosas, inclusive también en la arqueología. Fíjense, hemos nombrado la parte de los descubrimientos y todos los hallazgos arqueológicos y antropológicos que se han hecho a través del carbono 14 también, o el radiocarbono, y de otros elementos para que ya hasta 50.000 años atrás, y para saber de cosas mucho más antiguas son otras sustancias. No me acuerdo el nombre, son tantos los elementos que de la tabla periódica, rarísimos, con nombres muy extraños y radiactivos, pero gracias a esto se puede saber las edades de las cosas. O sea que tiene también una gran utilización histórica y evolutiva el ser humano. ¿Para qué sirve? ¿Para qué? Para entender un poco cómo puede ir progresando la humanidad en el futuro. Ahora, el riesgo es la mala utilización de esto. No me acuerdo bien la frase de Einstein, no sé si la recordará María Eugenia, que Einstein habló y dijo: no era lo peligroso lo nuclear, sino el corazón de los seres humanos. O sea que si los seres humanos tuvieran un corazón noble y una inteligencia superior para manejar bien, con mucha responsabilidad y mucho amor, todos estos elementos, no existiría riesgos en el planeta. El problema de los riesgos es por el corazón duro que tienen muchos gobernantes, que no apuntan a la paz, y en sus ambiciones no piensan, no miran el futuro de un planeta que puede sucumbir, pero es por la maldad del ser humano, no por un accidente de un reactor. Sí hubo, ¿se acuerdan?, en Japón un terremoto muy importante que se rompieron los reactores, pero bueno, no pasó a mayores, supieron controlarlo. O sea, yo creo que si hay una gran responsabilidad se puede controlar. El problema es el corazón de los seres humanos.
Pues ya finalizamos la charla con María Eugenia.
Bueno, con respecto a lo de Einstein, es verdad lo que decía René. Einstein sí decía: el problema no es la bomba atómica, sino el corazón humano. Nos está llevando a lo que estamos hablando, de cómo se manejan estas cosas. Se ha dicho también que en la historia de la humanidad nunca ha existido un arma que no se haya utilizado. Estamos frente a la posibilidad de usar un arma que tiene una capacidad de destrucción como no se había visto. Con respecto al cambio climático, yo diría, con respecto a lo que estaba diciendo Hilario, es cierto que siempre ha existido, pero siempre ha existido dentro de los parámetros cíclicos de lo que es la preservación de la naturaleza. Eso siempre ha existido. El inmenso peligro ahora, y en este sentido es lo que señalan los ecólogos para tratar de preservar, aunque falten muchos miles de años, la destrucción llegará con el final del sol, es cierto. Pero mientras tanto, que son muchos miles de años, lo cierto también es que lo que está contribuyendo esta especie nuestra en ese cambio climático no tiene nada que ver con la sabiduría cíclica que se ha dado, que permite que haya destrucción, construcción y esta forma evolutiva que ha tenido nuestro planeta vivo. Lo grave no es que no haya existido antes, pero lo que no se había presentado es que lo que sucedería en cientos de años se está dando en pocas décadas o inclusive menos. Esa es la parte que es peligrosa. Yo terminaría simplemente diciendo que es interesante y también asusta, pero acuérdense la caja de Pandora, cuando abrió la caja Pandora y salió todos los peligros terribles y las cosas peores, en la caja quedó una sola cosa que era la esperanza. Y yo quiero pensar, como decía también Einstein, la educación es para enseñarle al cerebro cómo pensar, que ya en el filo de la navaja donde nos encontramos en este momento puedan prevalecer mentes con mayor madurez y capacidad en las diferentes culturas, que puedan entender cómo manejar lo robotizado que es la inteligencia artificial, las bombas con sus peligros, para poder utilizar las cosas en forma constructiva. Esa es la esperanza, y con eso termino.
Bien, pues ya también con la intervención de María Eugenia vamos a finalizar esta tertulia. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Tenemos el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y el X, Iberoamérica, con las iniciales I y la A de América en mayúsculas. Agradeceros a los tres que habéis estado aquí para desarrollar esta temática, como siempre, y a los oyentes, naturalmente, también. Vamos ya a recordarles que les esperamos el próximo lunes aquí en iberoamérica.com, y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamérica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.